nuestro tiempo del COIE. Hoy vamos a hablar de técnicas de estudio. Vamos a comenzar con técnicas de estudio. Tenemos, como siempre, a nuestras orientadoras del COIE, Paula Ferrer y Noelia Molinero. Buenas noches, bienvenidas.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Hemos hablado en anteriores programas de la importancia de la planificación en el estudio. Hoy me gustaría que tratáramos de explicar a nuestros oyentes en qué consisten las técnicas de estudio.
Pues lo primero de todo, si te parece, vamos a definir a grandes rasgos qué es estudiar. Estudiar es comprender, asimilar, memorizar y luego recordar los contenidos objetos de aprendizaje. Para ello es importante advertir que solo se aprenden aquellos contenidos que se comprenden y que luego podemos expresar verbalmente o por escrito de una forma organizada.
Claro. Noelia, entonces para conseguir aprender, asimilar, memorizar y recordar los contenidos, ¿qué debemos hacer?
Bueno, es importante advertir que las técnicas de estudios de las que hablaremos hoy y en próximos programas, porque es un tema un poco amplio, ¿no? Sí. Forman parte de un proceso y no van a ser independientes unas de otras. No existe, además, un único método válido para todos. Cada uno tiene su propio estilo, de manera que cada uno asimila y acomoda un método, un estilo y unas técnicas de estudio a su propia personalidad. No obstante, hay que decir que hay unas reglas generales que son eficaces y que se ponen en práctica de una forma u otra. Uh-huh. Es imposible que asimiles algo sin que lo hayas entendido, ¿no?, previamente. Igualmente, es inútil que retengas en la memoria lo que antes no has comprendido, de modo que en el trabajo intelectual advertimos estas tres tareas.
Entender.
En principio serían entender, eso es, asimilar y llegar a retener, ¿no?, para recordarlo después. El método general que nosotras proponemos son una serie de estrategias intelectuales secuenciadas que van a ser muy prácticas para los estudios y trabajos que nuestros oyentes van a tener que desarrollar en nuestra universidad, en la UNED. El proceso de estudio que proponemos, en principio, sería, hablaremos de la prelectura, la lectura, el subrayado, los esquemas, donde aparecen resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, recensiones y vocabulario, de lo que hablaremos luego un poquito, y fichas, y en siguientes programas.
Muy bien. Bueno, pues antes de entrar en que nos expliquéis qué es la prelectura, me gustaría saber, Paula, creo que podéis contármelo tú misma, ¿no? ¿Qué papel juega la inteligencia en todo esto?
Bueno, la inteligencia es un factor necesario pero no suficiente para tener éxito en el estudio. Además de la inteligencia, son necesarios otros factores, como por ejemplo la motivación o una buena elección de la carrera, etcétera. Uh-huh. Además, pues la inteligencia no es algo único y estático, sino que está compuesta por varias aptitudes o capacidades que se pueden desarrollar y potenciar con el uso y el entrenamiento. Por ejemplo, como la memoria o la aptitud numérica, que mejoran con la práctica. Una cosa que nos gustaría dejar clara y que ya hemos comentado anteriormente es que el éxito en el estudio depende no solo de la preparación previa, de las aptitudes de cada uno o del interés que tengamos, sino que también es importante poner en marcha diferentes recursos, estrategias y técnicas concretas que tenemos. La técnica se aprende con el ejercicio y esta, junto al hábito en el estudio, pues dotan al estudiante de los recursos necesarios para realizar el trabajo intelectual con mayor garantía de éxito.
Uh-huh. ¿Y la atención?
Atender significa centrarnos de forma selectiva sobre un estímulo que pasa al primer plano de nuestra consideración, mientras ignoramos los demás estímulos, que por ello quedan fuera de nuestro campo de atención. Cuando estudiamos, tenemos que atender a los símbolos verbales y a los significados de estos y pasar por alto los ruidos o otros aspectos ambientales que se producen al mismo tiempo. Una parte de la información que procesamos lo hacemos de manera automática sin esfuerzo consciente, permitiendo la realización de varias tareas simultáneamente. Por ejemplo, este es el caso de cuando escuchamos nuestro nombre y nos giramos en clase y otra parte lo hacemos de forma consciente y activa.
Sí.
En cualquier caso, las personas jugamos un papel activo en la selección que hacemos de la información a la que atendemos. Esto no depende solo del contenido, sino de la propia valoración de las características de la información.
Y algo de lo que se habla tanto cuando se trata de estudiar es la memoria. ¿Es tan importante la memoria o no?
Bueno, hay que decir que la memoria juega un papel muy importante en el aprendizaje, por supuesto, y en la asimilación de contenidos, ¿no? La memoria es la reproducción de datos o experiencias vividas con anterioridad y se basa en la asociación de los contenidos nuevos que vamos a aprender con los contenidos que ya tenemos aprendidos. Uh-huh. Al contrario de lo que mucha gente cree, memorizar no es repetir de forma mecánica como un papagayo los contenidos de un texto, por ejemplo, ¿no? Memorizar es más bien relacionar los contenidos nuevos que queremos aprender y darles un sentido con relación a los contenidos que ya sabemos, ¿no? Antes de memorizar algo, debemos asegurarnos de que lo hemos comprendido, por tanto, ser capaces de sintetizarlo y relacionarlo con nuestros conocimientos sobre la materia que estamos estudiando. Cuanto más ricas sean las relaciones que establezcamos entre los conceptos aprendidos y los que tratamos de aprender, mayor será nuestra capacidad para memorizar, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, pues una vez que hemos hecho esto, seremos capaces de retenerlo, que es lo que veíamos antes, que era una de las partes, ¿no?, del aprendizaje. A la hora de enfrentarnos a los exámenes, memorizar los contenidos de las asignaturas es esencial para poder superarlos.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. Ahora vamos, si os parece, a intentar hablar de esas estrategias que proponéis a nuestros alumnos para conseguir el éxito en el estudio. ¿En qué consiste la prelectura?
Bueno, la prelectura, como hemos dicho, es el primer paso de estas técnicas y su objetivo es conseguir pues una especie de, podríamos llamar, precalentamiento de la mente antes de entrar de lleno en el estudio más detallado. Es importante no saltarse este paso, ya que es la mejor forma de entrar en materia, evitando distracciones iniciales, falta de ganas, falta de comprensión, etcétera. Por tanto, esta fase es una de los principales medios que favorecen la concentración. De todas maneras, no se trata de leer y analizar todo el tema en profundidad, sino de obtener una visión global del tema o de la cuestión que queremos estudiar, captar la idea general, ver de qué se trata y los aspectos en que se desglosa.
Es una lectura
el
rápido,
desarrollo.
¿No?
Eso es, sí. Lo que sí se debe leer, sin duda, es el título del tema, los subtítulos de los diferentes apartados, las palabras en negrita o cursiva, y dar un vistazo a los cuadros, a los gráficos, las ilustraciones, etcétera. Es conveniente hacerse preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que sé de este asunto? ¿Qué es lo que quiere decir el autor? ¿Qué me sugiere el título? ¿Qué es lo más importante? No importa si el tema no queda perfectamente delimitado, ya que este será el objetivo de la siguiente frase, claro. Delimitarlo, de la siguiente fase.
Bueno, pues ¿cuál sería esa siguiente fase, el paso en el proceso del estudio?
Bueno, pues una vez realizada la prelectura, vamos a intentar analizar la estructura del texto y captar las ideas que se desarrollan. Si como de alguna forma no se afirma en los tratados sobre aprendizaje, leer equivale a pensar, la lectura va a ser el instrumento para desarrollar intelectualmente y ejercitarnos en el estudio. Asimismo, la lectura es un hábito que, al igual que el andar, por ejemplo, ¿no?, una vez aprendido, te ves obligado a ejercitarlo en mayor o menor medida todos los días. En el estudio, la lectura es la práctica más importante, sin duda. Entonces, bueno, pues implica, hay que decir, un doble proceso, físico y mental, al mismo tiempo. El físico radica en el movimiento de los ojos para captar sensitivamente las palabras y el mental en la elaboración cognitiva de los significados de estas palabras aprendidas físicamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues la eficacia lectora dependerá en consecuencia del desarrollo adecuado y de la conjunción de estos dos procesos realizados simultáneamente. Es decir, ser capaz de leer con la mayor rapidez posible a la vez que también se alcanza una suficiente comprensión de lo leído, ¿no? Esto va a ser el ideal, ¿eh?, en esta parte del proceso de aprendizaje.
Sí.
Entonces, a grandes rasgos podemos decir que la lectura implica fundamentalmente dos aspectos: reconocer palabras y entender ideas. Pero si hablamos del aprendizaje y de la lectura más a nivel universitario, tendríamos que decir que además de reconocer palabras y entender ideas, es necesario que contrastemos el pensamiento del autor con el nuestro, ¿vale?, y que de alguna forma seamos capaces de evaluar lo leído. No obstante, conviene señalar otros tipos de lectura en el estudio enfocados a un objetivo distinto al enjuiciar el texto, ¿no?, que sería un poco a nivel universitario, y distinguir de esta forma las siguientes finalidades. Bueno, pues dominar la información y el contenido. Podemos también obtener una visión general de los temas que trata un texto amplio o repasar contenidos a la hora de que llegue el momento antes del examen, buscar una información determinada, corregir errores. Dependiendo de esta forma de la modalidad de lectura que estemos practicando, se requerirá un nivel de comprensión diferente, variando en consecuencia el nivel de velocidad.
Bueno, pues hemos analizado hoy en nuestro tiempo del COIE la prelectura y la lectura. A mí me gustaría que, como cada año, recomendáramos a nuestros oyentes ese famoso libro, por lo menos famoso en este programa, porque no paramos de decir el título del libro. Yo no lo recuerdo nunca bien. ¿Cómo es?
Acortando distancias.
Acortando distancias.
Eso es, que es un título así como muy...
Acortando distancias.
Que tienes que estudiar muy bien. Manual práctico de la educación superior a distancia. De todas maneras, si tienen alguna duda, nos pueden llamar al COIE para preguntarnos bien la referencia.
En este libro, Acortando distancias, estancias, pues yo recuerdo que se quedan técnicas de estudio no solamente para los alumnos de nuestra universidad, para los alumnos que estudian a distancia, sino para cualquier estudiante y quizás también incluso no universitario, es decir, para todo tipo de estudiantes.
Sí, al final,
¿no?,
las técnicas de estudio pueden un poco ser adaptadas a cada uno, ¿no?, a cada estudiante. En principio, pues sí, se habla un poco de la educación a distancia porque es peculiar, ¿no?, tiene metodología y una serie de necesidades especiales, pero sí que es verdad que podría valer para cualquier persona.
Muy bien, pues ya nada más que el teléfono del COIE para que nuestros oyentes os llamen.
Es el 91-398-7518.
91-398-7518. Paula Ferrer y Noelia Molinero, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Os espero el próximo domingo.
Muchas gracias. Buenas noches.